Yo le quiero hacer una pregunta en general, después vamos a ir a lo particular. ¿Usted qué opina de la situación de Alario así en general hoy?
Mira, la verdad es que desde el punto de vista legal, como siempre, a veces hay matices, interpretaciones. A mi entender, no debería haber ningún tipo de conflicto. River, cuando firma el nuevo contrato con Alario, establece una cláusula de rescisión, que, digamos, en el fondo, una cláusula de rescisión es poner un precio de transferencia de encubierto. Estoy diciendo, bueno, este jugador vale tanto, el jugador acepta, y es lo mismo que una transferencia. Transferencia tiene que poner de acuerdo a los dos clubes. Acá, el consentimiento del club de origen lo da al momento de firmar el contrato de trabajo con el jugador, que pone un precio en la cláusula de rescisión. Esa cláusula ni más ni menos habilita que si aparece un club pagando ese dinero, digamos, el jugador puede irse sin ningún inconveniente y sin incumplir ningún contrato. Es más, algunos autores piensan que en realidad cuando se paga una cláusula de rescisión, como este caso, ¿no? No tiene nada de distinto este caso. Lo que se está haciendo es ejecutar una cláusula del contrato. O sea, se está cumpliendo el contrato. No es que hay una ilegalidad, como River parece querer invocar. Porque River ya dio su consentimiento en su momento al final del contrato. Así que no se puede oponer. Por supuesto, el jugador se va a ir cuando quiera. No, River, a ver, si quiere que me da mi opinión, que obviamente no es jurídica, es un simple comentario de mirar un poco el contexto. A mí me parece que River lo que está haciendo es lo mismo que hizo el Barcelona con Neymar. Digamos, un poco de fuego de artificio, hacer mostrar a su hinchada como que se están desviviendo por conservar al jugador, pero que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún valor lo que esa carta, si de veras tuviera algún tipo de intención, lo hubiera mandado a FIFA, pero igual no tiene ninguna eficacia jurídica. Ya le vuelvo a decir, una cláusula de rescisión está para que cuando el jugador consiga un club que pague esa cantidad, ese jugador se va cuando quiere.
Claro,
Es más que eso.
River lo que argumenta por allí en la carta es una inducción a la ruptura contractual que hoy no existe.
Pero es que además la inducción siempre existe. La inducción es cuando aparece un club y pone la plata. ¿Qué
Claro,
inducción?
claro.
Es disculpen, un absurdo, porque River también a veces contrata jugadores usando las cláusulas de rescisión de otro club y nadie le dijo que está incumpliendo, está induciendo la ruptura de contrato. La cláusula está para que aparezca un club, ponga el dinero y ni más que hablar, porque el consentimiento River ya lo dio en su momento.
Y el otro argumento que esgrime River es que está en marcha la temporada futbolística y que por eso no se puede hacer esta transferencia.
No, bueno, eso es un absurdo. La transferencia es ese cuando, o sea, el pago de la cláusula de rescisión no tiene limitaciones. Se paga cuando se paga y se acabó. No hay, no, tal día se puede, tal día no se puede. Porque el tema es así. Cuando hay una ruptura de contrato, hay dos alternativas. Que la indemnización que tenga que cobrar el club de origen, una ruptura unilateral por parte del jugador estamos hablando, ¿no? Porque a veces la ruptura es por culpa del club. Porque no le paga el salario, lo que fuera. Supongamos que acá hay una ruptura del jugador, que para mí no la hay porque el club River ya dio su consentimiento en su momento y dada cierta condición, en este caso, que aparezca el pago de estas cantidades, el jugador tiene el derecho de irse, así que no habría conflicto. Pero, digamos, supongamos que ahí hubiera un incumplimiento de Alario. Lo único que queda por resolverse es el monto indemnizatorio en favor de River. El jugador se va cuando quiere, se va hoy, mañana, dentro de 3 meses, cualquier día, porque es un derecho a trabajar y la FIFA se lo tiene reconocido y siempre va a habilitar al jugador. Lo que va a quedar pendiente es qué indemnización hay que pagarle al club de origen por la ruptura unilateral. Y hay dos formas. Si se pactó la cláusula de rescisión, no hay más que hablar, es el valor de la cláusula de rescisión y es el monto indemnizatorio, porque justamente el pactar una cláusula de rescisión lo que tiene es establecer el monto de reparación para el club en caso de ruptura unilateral. Es objetivo el monto, no se puede modificar, es lo que las partes acordaron, jugador y club. Ahora, la otra forma es cuando no haya, digamos, dentro del contrato, una cláusula de rescisión. Entonces hay que establecer cuál es el monto del daño que se le generó al club de origen. Y ahí el FIFA y el TAS, sobre todo, tienen un montón de criterios, a veces contradictorios entre sí, que crean bastante inseguridad jurídica el sistema tanto de FIFA como del TAS, están por la redacción del reglamento, así como la interpretación que hacen en sus decisiones. Pero Lo que River está diciendo puntualmente, esto cuando un torneo está comenzado, lo único que habilita, que no es en este caso, porque en este caso ya hay una un monto fijado de indemnización. En el otro, cuando no está fijado, hay antecedentes que el TAS dice, bueno, hay un rubro más que se puede incorporar, además de el precio que perdió en un futuro River, por supongamos este caso River, de una futura transferencia de jugador, si no hubiera cláusula, ¿no? Y en un rubro es lo que se llama el daño deportivo. El daño deportivo se utilizó por primera vez en un caso de un jugador brasileño, Matusalem, con el Shakhtar Donetsk. Cuando se fue el Shakhtar Donetsk, rompe el contrato y era muy parecido. Ya estaba por empezar la Champions League. Entonces se fue al Zaragoza. Y ahí está, dijo, bueno, me está extendiendo un daño deportivo, porque yo ahora no tengo tiempo de buscarme un número 9, la 9 también ese jugador, con cierta jerarquía para el campeonato que haya empezado. Y lo único que habilita eso es a una indemnización adicional de hasta 6 meses del salario del jugador. Es el límite que le ponen por daño deportivo. Así que el River, lo que ese argumento, a lo sumo, digamos, tiene esa consecuencia de tener una indemnización, de poder haber tenido una indemnización un poquito mayor, o sea, 6 salarios más. Uh-huh. Pero en este caso, ni siquiera eso, porque el monto ya está fijado. Eso, lo que le digo, de 6 salarios más es cuando no hay una cláusula de rescisión. Entonces tienen que armar el monto indemnizatorio. Acá ya está establecido.
Claro.
Así que lo que dice River, no tiene ninguna lógica.
Uh-huh. Recién, bueno, le hacíamos la consulta y a ver, como para que aclaremos un poco el tema, doctor. Una de las cuestiones que esgrime River es que el artículo 16 del reglamento de FIFA dice que un contrato no puede rescindirse unilateralmente en el transcurso de una temporada. Esto es lo que dice el reglamento de FIFA. Ahora, el contrato de River con el jugador establece una cláusula de rescisión que, yo me imagino, se puede ejecutar en cualquier momento. ¿Ese contrato está por encima del reglamento FIFA?
¿El contrato?
Claro, es decir, la validez jurídica del contrato está por encima del reglamento FIFA, o River está en condiciones de solicitar una indemnización por haber comenzado el campeonato, que es lo que estaba explicando usted recién.
Por eso, yo entiendo que River no tiene derecho a una indemnización adicional.
Ajá.
Porque en realidad, si esto es una creación del TAS, ese daño deportivo.
Ajá.
El contrato, por supuesto, tiene que terminarse cuando vence el campeonato. Pero en realidad cuando vence, cuando termina la temporada. Incluso hay una figura de la ruptura unilateral por justa causa, que cuando el jugador no juega el 10% de los partidos de la temporada anterior, el jugador puede romper el contrato. Le da ese derecho el reglamento de FIFA, pero le dice que tiene que hacerlo dentro de los 15 días posteriores al último partido del campeonato.
Uh-huh.
Esto no es aplicable en este caso. El jugador lo rompe cuando quiere el contrato. Y ese monto indemnizatorio adicional, la verdad que es cuestionable. Pero en el fondo lo que estamos hablando será que a River le corresponda cobrar un monto adicional de unos 6 meses del salario o no.
Uh-huh.
Este es el posible conflicto, porque no hay antecedentes.
Claro.
Pero más que eso no va. No tiene consecuencias jurídicas.
Las cláusulas están para ejecutarse. Se puso una cláusula, viene alguien, la pone a la plata y listo, y se terminó la historia.
No hay más que hablar, y además, si River quería que no se ejecute o quisiera poner alguna restricción a esa cláusula, hubiera dicho, esta cláusula no se podrá ejecutar una vez comenzado el torneo argentino. Supongamos. Si es que River y Alario hubieran acordado eso. No pusieron nada, uh-huh. Así que no hay tampoco... Porque no lo pone el reglamento de FIFA, que dice que la ruptura tiene que hacerse con el pago de la cláusula de rescisión en el término de temporada. Y además hay que ver qué temporada miramos, porque acá hay dos calendarios. Está el calendario de Argentina, que acaba de cerrar el libro de pases la semana pasada,
uh-huh.
Y está el calendario europeo,
claro.
Sobre todo que es el 31 de agosto. Así que en realidad, si depende cómo se mide y se interprete, estamos dentro de la temporada, digamos, ¿no?
Uh-huh. O sea que, doctor, la cláusula de rescisión, puntualmente, la figura de la cláusula de rescisión, es algo que el club firma con el jugador para el club, digamos, a favor del club, para asegurarse que si el jugador tiene un ofrecimiento, quiere rescindir el contrato unilateralmente, debe pagar ese dinero. Es decir, es algo que el club firma a favor del club.
Pero ninguna duda, lo que están pactando es, el jugador se va cuando quiere a cambio de este dinero.
Exacto.
Digamos, poniéndolo en una charla de café.
Uh-huh.
Eso es lo que están pactando. Porque si no, no es obligatoria la cláusula de rescisión.
Uh-huh.
En Brasil sí te obligan a poner una cláusula de rescisión a favor del club y otra a favor del jugador. En Argentina, como la mayoría de las federaciones, países, no existe la obligación. Entonces, si River voluntariamente, junto con Alari, establecieron una cláusula de este tipo, es para ejecutarla en cualquier momento, y cuando aparezca un club con ese dinero, no hay más que hablar. Todo se va.
Claro. A ver, le voy a hacer una pregunta. Si usted, por ejemplo, hubiese sido abogado de River, yo no sé si me lo va a querer contestar, doctor, pero bueno, yo se la hago igual. Si usted hubiese sido abogado de River en el mes de julio del 2015, cuando se firma el contrato por el cual River abona, primero $1.200.000 por un 30%, después otro $1.200.000 al año por el otro 30%, y hasta junio del 2018... Colón se queda con el 40% de los derechos económicos. Si usted ve como abogado que Alario empieza a hacer goles y que Colón tiene el 40%.
Y que los goles tienen una trascendencia mundial.
Obviamente, y además convocado para la selección, etcétera, etcétera. Usted como abogado de River, ¿le habría sugerido, si hubiese sido abogado de River, que los dirigentes de River lo llamen a los dirigentes de Colón para arreglar el 40% en un momento, digamos, de estos dos años, para quedarse con el 100% y evitar esta situación?
Sí, lo que pasa, puede ser, lo que pasa, yo se lo planteo al revés. Muchas veces los abogados lo que hacemos es, una vez negociada, digamos, el acto, digamos, cuánto hay que pagar, en qué condiciones, todo, el abogado lo redacta. Uno puede asesorar, mira que esto te puede traer tal consecuencia jurídica. Ahora, yo me pongo en lugar del abogado de River, le pudo haber sugerido eso, pero es solo una sugerencia, y honestamente no creo que la gente de Colón aceptara nada. Con un jugador en alza del 40%, me imagino que no lo hubiera vendido ese 40%, porque la verdad es que ¿cuánto le iban a dar por ese 40% más River?
Claro, ¿sabe qué es lo que pasa? Que durante todo este tiempo, doctor, las acciones de River, desde el punto de vista de un operativo de seducir al jugador, aumentándole el sueldo, aumentándole la cláusula, ampliándole el contrato, estuvieron muy direccionadas hacia tratar de aguantar hasta que termine el contrato.
Estafar a Colón, así de sencillo.
Sí, digamos, claro,
el espíritu no era de la transferencia para que Colón dejarlo afuera, pagarle $1.600.000, aguantar. El espíritu era compartir al árbitro, era un jugador, buen jugador en Colón, y bueno, como hacen tantas veces los clubes cuando hay una transferencia, voy atado, el club que transfiere, a el progreso deportivo del jugador, y me quiero también llevar en la ganancia de la mejora que haga en tu club. Y River lo aceptó en su momento. A ver, River, digo estafar en el sentido no jurídico, ¿no?
Sí, se entiende.
No en estafar en el espíritu de la negociación.
Claro.
Jurídico no, jurídico para eso estaba una fecha, y hasta esa fecha estaba la opción de aguantar, como usted bien dice. River hacía su negocio, y está bien que así lo hiciera. Pero bueno, por suerte para Colón parece que se dio antes, ¿no? Y ya digo, uno le puede sugerir al club, bueno, fíjate, tratar de recobrar este 40% porque el jugador está en alza, pero realmente más que una simple negociación no da, porque jurídicamente no hay herramientas para obligar en este caso a Colón a negociar ese 40%. Además, hay otro tema que ni se planteó. Que digamos se podría hacer algún digamos planteo jurídico, porque Colón cuando cede al perfil del jugador, el jugador tenía una cláusula determinada. Ahora River unilateralmente le incrementa en forma desmesurada la cláusula respecto de la anterior, y en el fondo es para conservar el contrato y desbaratar el derecho de Colón. No sé si se entiende esto. Sí, sí. Colón lo transfiere y deja las circunstancias con unas determinadas condiciones al jugador, que hacía posible que antes del 2018 el jugador se transfiriera. Este era el negocio. Ahora, en el medio, en el camino, en el tránsito, River le mete una cláusula al jugador, dándole, por supuesto, más salario, mucho más alta. Entonces, ese espíritu original del negocio de Colón, a Colón le cambian las reglas del juego. Porque cuando Colón firma en un contexto que la cláusula de Alario era